Mi aporte a la cultura, contar historias, recuperar una voz humana, artesanal, que transmite experiencia, que narra literatura, películas, acontecimientos de la vida cotidiana, lo que te contaron tus abuelos, en fin, hacer de la memoria viva voz y coser puntada a puntada una experiencia colectiva con las palabras más bellas que se puedan proferir.
Muy buenas noches, bienvenidos al Explorador Cultural. Damos comienzo a un nuevo viaje por las expresiones más destacadas de nuestra cultura. Hasta las 12 de la noche estamos aquí, en la radio. Y hoy los invitamos a disfrutar de la lectura en voz alta, de la narración oral. Nos visita la creadora de una nueva manera de narrar. Lleva estrenados muchísimos espectáculos donde las protagonistas son las buenas historias. Ella estará el 24 de noviembre a las 6 de la tarde haciendo un nuevo espectáculo en el Palacio Libertad. Y va a explorar allí la influencia del cine italiano. Va a incluir relatos de la rica experiencia que le ha significado haber aprendido a narrar con grandes maestros como Marco Valiani, como Roberto Anglisani. Podrán ir a escucharla y disfrutarla en este espectáculo que se propone como una interesante salida de fin de semana. Y también vamos a presentarles un libro transformador, el de una escritora que nos introduce en el deseo a pesar del dolor que uno puede estar transitando. Hasta las 12 de la noche los invitamos a acompañarnos y durante toda la semana a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Explorador Cultural y Explorador de los Chicos. Tenemos también el reciente creado canal de TikTok, donde podrán encontrar síntesis de las entrevistas, y en la web de Radio Nacional ya hay gran parte de los programas que han pasado para que puedan volver a escuchar o hacerlo si no pudieron todavía escuchar alguno de ellos. Los invitamos ahora a sumergirse en un mar de expresiones. Muy bienvenidos.
Cine, música, libros, arte, teatro, noche. El Explorador Cultural por Nacional.
Cada vez estoy más convencida de la importancia que tiene la narración oral. La lectura en voz alta desde temprana edad no solo enriquece el vocabulario y las habilidades cognitivas de los chicos, sino que también nutre su imaginación, fortalece la relación con el mundo de los libros y refuerza el vínculo con los adultos que les leen. Ella es una de las más reconocidas narradoras orales en el mundo hispanohablante. Es escritora, es actriz, es docente, narradora oral, dramaturga y directora teatral. Fundadora de una nueva manera de narrar, lleva estrenados numerosos espectáculos donde los protagonistas son las buenas historias y su modo de contarlas. Invita a que nos reencontremos siempre con el placer de escuchar cuentos. Ana María Bobo, nuestra invitada esta noche en El Explorador y en Radio Nacional. Muy bienvenida, ¿cómo
Muchísimas
estás?
Muchísimas gracias. Me encanta estar aquí contigo.
Y reencontrarnos.
Después de unos años, sí. Y lo bueno es que en mi oficio, aunque yo envejezca, la necesidad de las historias no. Cada vez son más necesarias, aunque estén un poco subterráneas, como un manantial un poco oculto por el reino absoluto de la imagen y el vértigo, ¿no? Que también nos trae mucha información y buena. Pero aquello que vos decías de la lectura temprana, de esa voz que los niños y las niñas reciben de sus padres, sus abuelos, es un tesoro intransferible. Ya sea que se lea en voz alta o que se cuente lo que te han contado o qué te pasó aquella vez que fuiste a un circo y tuviste miedo. O ese repertorio que tenemos dentro, que está basado en nuestra experiencia personal y que es otra forma de animar a los niños en la curiosidad por las historias, el manantial que llevamos dentro de lo que nos han contado, de lo que soñamos, de lo que hemos visto, todo eso también es literario y me parece que se puede emparentar y combinar muy bien con las lecturas en voz alta de los libros éditos, ¿no?
Ahora, ¿qué falta que hace esta narración oral en la vida de tantos adultos que se aprecia que les cuesta hacer una exposición, tienen pánico escénico cuando dan una charla hasta profesional, ¿no? Hay una falta ahí de
hay
lectura.
Hay una falta de lectura o quizás de organización del saber que tienen. Porque muchas veces la gente sabe tanto más de lo que puede expresar. Es porque narrativamente su pensamiento no se ha organizado del todo. Confía en su capacidad de datos que tiene, pero no en la forma, no repara a veces la gente en la forma de organizarlos. Y cada vez que se expone conocimiento, detrás está latente, a la espera, la estructura de un relato tradicional, ¿no? El héroe siempre tiene pruebas por delante, tiene que salir a cumplirlas, tiene señales que le advierten los peligros, tiene ayudantes, tiene oponentes, la experiencia tiene un final. Entonces, cuando esa estructura falta, se nota el vacío. Hay un exceso de información y una falta de atracción por el contenido, porque no se sostiene el interés suficiente, ¿no?
Ahora, me preguntaba qué te atrajo hacia la narración oral cuando empezaste como medio de expresión artística. ¿Qué le encontraste que no encontraste en otras formas de arte?
Es que creo que tempranamente yo gustaba de escuchar a la gente. Me interesaban los mayores. Me interesaba el silencio de los vecinos, vecinas de mi abuela, inmigrantes en general, que no hablaban ni de su pueblo ni de lo que habían dejado atrás. Y yo creo que a los 10, 9, 11 años intuía que había un dolor ahí, que había un silencio. A los 12 años recuerdo que una vecina española llegó a lo de mi abuela y yo me animé a preguntarle por su pueblo, por sus padres. Casi no me dijo nada, pero se fue. Y al día siguiente volvió. Yo ya me había regresado a mi ciudad natal, que quedaba muy cerquita. La señora traía una pila de boletas de facturas del almacén de Ramos Generales y detrás, con el lápiz de carpintero de su marido, por la noche, agitada por mis preguntas, había irrumpido en el galpón con la linterna, sacó el lápiz de carpintero y en el dorso de las facturas empezó a notar las coplas de su juventud. Entonces, tuve como una conciencia temprana y creo que después me sentía un poco irresponsable del el vendaval de recuerdos que yo había sacudido inocentemente, ¿no? Una de las facturas decía detrás, con su letra rústica de alguien que hace tanto, 70 años que no toma un lápiz, era una copla sentimental que decía: no te fíes de los hombres aunque los veas llorar, que con las lágrimas riegan las calabazas que dan. Yo por entonces no sabía que dar de calabazas era abandonar a alguien, ¿no? En un vínculo. No sabía que era dejar plantada a una mujer o a un hombre. Pero siempre recuerdo la música de aquella copla. Y desde entonces empecé a cultivar las preguntas, porque yo creo que nadie puede narrar bien si no escucha bien. Ese es el puntapié inicial de este oficio. Si vos crees que lo que tenés para contar es siempre más importante, más interesante, más ávido está el público por tu propia historia, es probable que te estés perdiendo mucho, mucho, mucho. Y el oficio es, para mí, compartir experiencia. En eso consiste ser una narradora de historias.
¿Y cuáles son los elementos claves que vos considerás fundamentales para contar una buena historia de manera oral? Una es la escucha.
La escucha para elegir lo que vas a contar y lo que no. Porque a veces te enamora todo el material y pensás que, por tanto, a quien le escucha le tiene que enamorar todo el material. Y dice Rodrigo Fresán, el escritor, que contar bien consiste en distinguir lo que no debe ser contado. En lo que no debe ser contado no es que haya un valor ético, moral o estético, sino que es distinguir aquello que el público puede suponer, entrever, completar por su cuenta. No arrogarse la elocuencia toda. Solo la mitad de la elocuencia y, por supuesto, que haya conflictos, por pequeños que sea. Si no hay conflicto, no hay combustión, no hay motor que lleve adelante la historia, ¿no?
Bien. ¿Y cómo entendés que fue evolucionando tu estilo y tu enfoque como narradora oral a lo largo de los años?
En principio recuerdo que solo yo me atrevía a contar los cuentos que me habían encantado como lectora. Era una transmisora de mis lecturas. Sí. Elegía, por ejemplo, cuentos de Saki, de Silvina Ocampo. Era un poco atrevida, pero como me habían enamorado, me atreví a compartirlos en escena. Recuerdo que mi papá, gran inspirador para mí como narrador espontáneo de historias, me vino a ver al subsuelo de la librería Gandhi, que se había abierto en la calle Montevideo, sí. Y en ese subsuelo me escuchó contar muchas historias y me dijo al final, me encantó, pero lo único que lamento, mucho nombre en inglés, ¿por qué no contás también las cosas que te pasan a vos? Por entonces yo estaba en un medio así muy rodeada de intelectuales y poetas y sociólogos. Entonces digo, no, ¿cómo le voy a dar entidad literaria a una experiencia personal? No, mi papá no entiende, pensaba yo. Después de su muerte, porque muchas veces pasa que las cosas se comprenden con el paso del tiempo y los duelos son grandes maestros, sí. Mi primer relato autobiográfico le estuvo dedicado a él, que quería que yo revalorice las cosas de nuestra experiencia cotidiana. Y a partir de ahí mi relación con el público se ahondó más por las resonancias que puede tener el relato de una experiencia personal que yo siempre la acuño en mi cabeza, no la escribo. Voy armando la frase a frase en mi cabeza. Cuando vos rumiás un diálogo que vas a tener, tantas veces ensayamos un diálogo que vamos a tener y luego finalmente no nos va tan bien, ¿no? Porque el interlocutor interviene y te deshace los planes o te los favorece. Pero recuerdo que cuando empecé a contar relato autobiográfico, algo de mi estética también cambió, me dio una posibilidad de no abandonar lo literario escrito por otros, pero empezar a darle una entidad también a lo mío.
¿Y la improvisación cómo juega en tus relatos? ¿O apelás todo el tiempo a la buena memoria?
Bueno, para mí la improvisación surge de que yo solo puedo contar lo que vivencio con todos los sentidos. Entonces, cuando yo empiezo a nombrar un relato, si no veo lo que hay, no lo puedo contar. Entonces, al tener la imagen, la letra viene. Es paradójico porque yo pronuncio una primera frase y genero imágenes. Y una vez que habito esa imagen, la imagen me da la letra. Entonces, a veces me pasa que cuento algo que ya conozco, pero veo algo nuevo. Una gotita de agua que cayó del pincelito con témpera que la abuela usaba para pintar unas viejas participaciones de casamiento. Ese día cayó una gotita en el papel y entonces yo hago para soplarla y seguir pintando. Puede ser que cuando repite el cuento, ese día a la abuela no se le caiga la gotita. Porque depende de el aquí y ahora de lo que yo estoy viendo. O sea que la relación sensorial con el relato hidrata los textos. Yo no replico un texto que tengo en la cabeza, sino que vuelvo al lugar donde ocurre la historia. Y creo que es eso lo que ofrece una vivencia muy intensa, porque la gente está viendo a una abuela, a un vasito de agua, a una témpera, a una participación de casamiento, y cada cual lo imagina a su aire. Y eso arma una especie de expectación y de silencio, y yo nunca sé en qué lugares está la gente, sé que están conmigo, pero habitando el propio espacio que yo nombro desde su propia fantasía. Entonces eso es una aventura cada vez.
Ahora, Ana, antes elegías a escritores de pronto, ¿no? Gente que te inspiraba, de la que te apropiabas de sus relatos. Ahora, que creo que sí, entiendo bien, narrás más con voz propia tus propios relatos, sí, y vivencias y experiencias. ¿Cómo seleccionás las historias para un espectáculo? ¿Cómo las bocetás?
Bueno, en lo que yo escribo, en general primero viene la imagen. Siempre es una imagen caprichosa que se impone. A veces la voy ligando con otra imagen por asociación y el relato se va nutriendo. A veces es muy raro que yo empiece por un tema. El tema siempre es odioso, te impone una línea, baja línea, querés ser más explícito en lo que estás diciendo, querés que la gente se lo acuerde. No, la imagen, la vivencia, los conflictos, los vínculos, la relación sensorial con las cosas. Y entonces todo puede cobrar vida, hasta lo más inanimado. Por ejemplo, te cuento una historia.
Sí.
Me regalaron en El Tigre un ramo de rosas silvestres, las traje a casa, las puse en un florerito, las fotografié. En lugar de mirarlas directamente, observaba en la compu ampliada la foto de las rosas, hice un zoom y entendí por qué me gustan tanto, porque tienen esos petalitos arrugados, como las chicas de los delantales sin planchar que se sentaban en las últimas filas, les faltaban botones, y eran pibas que no les importaba nada. Yo era más chica de primer banco. Me imaginé que si existiera una escuela para rosas, me gustaría ser maestra por un día, una suplencia, turno tarde. Entraría al aula y observaría, claro, que en los primeros bancos están los pimpollos erectos de florería perfectos, sin perfumes, sin espinas. Y en los últimos pupitres, las rosas prolija, con la cabeza hacha, de a dos o de a tres, cuchicheando algo. Les doy, por favor, se ponen todas de pie. Bien, me presento, bueno. Toman los pupitres de a dos y los empiezan a correr hacia atrás y en las paredes laterales de la, sin arrastrarlo, sin conversar. Gracias. Ahora que está el salón vacío, se me van a sentar en el suelo, todas en ronda. No, intercaladas, una prolija, una desplancha. Bien. Quiero enseñarles hoy unos versos que están muy pasados de moda, pero que yo creo que a ustedes les puede interesar y empezaría a enseñarles. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranque. Y lo repetiríamos a lo largo de la tarde, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Imagino el sol entrando al aula sobre el final de la tarde. Doradas las tizas, las rosas, dorado el pizarrón. Y ellas a coro repitiendo conmigo, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo todas, a ver, a coro dirían, cultivo una rosa blanca.
Ana María Bobo, en El Explorador Cultural. Qué maravilla, qué maravilla, Ana.
Bueno, es un modo de explorar lo cotidiano y llevarlo a un terreno de lo fantástico, pero no es que yo me propongo, ay, voy a mezclar lo real con lo fantástico. Me viene la escena de entrar y tener una escuela de rosas y ser maestra por un día. Y así caprichosamente, luego hay que perfeccionar frase a frase la historia, lograr un ritmo. No es pura improvisación. Hay una cuota de improvisación y luego mucho trabajo de orfebrería para que cada frase dure lo justo, ¿no? Y para pensar que cada 15 segundos, 10, la atención del público puede fugarse. Yo tengo que volver a capturar.
Bueno, pensaba en esto. Si hoy uno sostiene un TikTok, 2 segundos, y si no le interesa el contenido, se va. Y en un tiempo en el que la tecnología está tan presente, ¿cómo ha cambiado la manera en que la gente recibe y se conecta con la narración oral? ¿Cómo se sostiene?
Es un territorio muy difícil de conquistar o de reconquistar porque hay una economía de la atención que ha sido favorecida por la inmediatez de las imágenes. Una primera escena de una película te ofrece simultáneamente una cantidad de información que vos ves una imagen y sabes en qué época sucede, en qué universo estás. Todo eso al lenguaje le lleva mucho más tiempo instaurarlo. Por lo cual yo estoy aprendiendo a contar con sistemas narrativos del cine, lograr la mayor inmediatez posible de la imagen con el menor lenguaje posible, sin que eso empobrezca, ¿no?, la verbalización o la narración. Pero el poder de lo visual sobre el poder de lo verbal es una competencia enorme y esta economía de la atención es peligrosa porque nos entramos en una vorágine por la novedad, por lo que sigue, por lo que sigue. Cuando la gente no está acostumbrada a oír historias y en mi experiencia me escucha, pareciera que todo se detiene y puede permanecer ahí. O sea que a veces lo que falta es la oportunidad. No es que falte. Bueno, la gente sigue muy interesada por las historias, por lo que consume tanto en las plataformas, ¿no?
Eso sí.
Eso sí. Pero la narración tiene una omnipotencia muy poco vigente, parecida a la del cine, porque te lleva a lugares extraordinarios sin moverte de tu sitio y tiene por encima de eso la posibilidad de que el personaje femenino que está lánguido y triste, mirando por la ventana si su amor va a venir o no a la cita, vos te lo podés imaginar a tu medida. En el cine tendrías una actriz determinada que lo encarna al personaje, ¿no? Entonces, me parece todavía un arte muy prodigioso.
Y Ana María, ¿cómo hoy trasladás este arte a tus espectáculos? ¿Cómo pensás un espectáculo hoy? Por un lado, ¿para qué tipo de espectador? Y por otro lado, ¿en qué formato?
En general me interesa que toda la arquitectura, toda la estructura esté en la calidad de la historia, en la calidad del guión. Y siempre pensar que cuanto menos información das, cuanto más te repliegues como narradora, si no quieres copar el espacio con tu propia seducción y la historia es la protagonista, vos te vas desdibujando en escena Y lo que yo quiero es que ser un, como un proyector de cine que proyecte y proyecte y proyecte imágenes y que la gente conviva con eso. Yo los pienso así. Por lo cual, mi intervención para acuñar complicidades, para detenerme cuando se ríen, todo eso yo lo esfumo. Yo quiero que proyectar, ser una proyectora de imágenes y que la gente viaje conmigo al lugar donde yo estoy. Entonces los estructuro siempre desde ese lugar, con un enorme, el protagonismo lo tiene la historia y el espectador. Yo pienso todo el tiempo en la historia y en el público. Cuanto menos piense en mí, más favorable, más generosa voy a ser con el resultado para que la gente disfrute y se contacte, no solo con lo que digo, sino con lo que recuerdan de sus propias experiencias. Éticamente ese es el concepto y estéticamente cuido muchísimo que sea así. Y también que el espectáculo sea lo más austero posible. Viste que ahora se utiliza mucho lo multimedia, pero como eso hay gente que lo hace maravillosamente bien, yo quiero acudir a lo más rudimentario de la narración, que era la fogata y una voz, ¿no? Que cuenta y los demás que imaginan y se entibian con esa historia.
Se acerca parte ya de tu agenda con las películas de mi vida. Este es el espectáculo que vas a presentar con una impronta del cine italiano.
Así es.
Vamos a él, en el XSK, hoy Palacio Libertad, 24 de noviembre a las 6 de la tarde del Salón de Honor, podremos disfrutarte.
Sí, es un espacio muy sobrio, con una lámpara antigua, y en un sentido teatral por lo arquitectónico, y en otro no tiene las condiciones de una sala habitual. Por eso el desafío para mí es mayor, ¿no? Que la gente poco a poco olvide la boisserie y las lámparas maravillosas y empiece a ver el cine italiano que yo voy a contar. ¿Por qué cine italiano? Bueno, participo de un ciclo que se llama Italianísima y porque a mí lo que me gustaba mucho del cine italiano, aunque amaba Hollywood, era que veía personajes más parecidos a nosotros, a la familia. Veías a alguien volviendo en bici del trabajo, veías ropa tendida, veías una nona que se enojaba, la desprolijidad doméstica de estar hirviendo la pasta y darle un schiaffo, un sopapito, un nene que te interrumpe. Toda esa verdad, todo ese realismo nos hacía pensar que también éramos un poco cinematográficos. Entonces va a haber ahí una enumeración del cine italiano de la mano de grandes maestros, como voy a contar, Nos habíamos amado tanto, Roma, Città aperta, bueno, un recorrido por el cine italiano con esta premisa que tenía Calvino. Calvino decía, no le guardo ningún rencor al cine de Hollywood, porque aunque era mentiroso, también me hacía sentir en casa, ¿no? Entonces es mezclar la diferencia entre Hollywood e Italia. Bueno, Hollywood se enamoró de muchos artistas italianos y se los llevó para allá. Y hemos tenido el privilegio, además, porque no había doblaje, porque no hay doblaje en el cine acá, de escuchar las voces originales, la de Marcello Mastroianni, la de Sofía Loren, la de Giulietta Massina. Ese es un privilegio que los españoles, los italianos, los franceses no tienen. No han oído las voces originales de esos artistas. Y en la cualidad de la voz está el alma del actor y del personaje. Entonces es algo que yo valoro mucho y que trato cuando los represento y los cuento de capturar algo del timbre, de la cualidad de esas voces, ¿no?
Así que vamos a agendarlo el 24 de noviembre, que es domingo, a las 6 de la tarde en el Salón de Honor del Palacio Libertad.
Muy buen día allí. Y buen horario.
Sí, con las películas de mi vida ya deben estar disponibles las entradas.
Sí, ahora la vamos a confirmar.
Seguramente ahora, en este mes de octubre, ya están disponibles para poder ir a verte. Y quiero, antes de despedirte, hacer una cita a un seminario virtual que vas a dar que se llama La Mirada Móvil.
Sí, es a partir del próximo sábado. Son 3 sábados de 11 a 13. Se venden las inscripciones por Alternativa Teatral. La Mirada Móvil habla de justamente abordar la literatura, la narrativa, la dramaturgia desde sistemas narrativos del cine. Tratar de imitar el modo en que cuenta el cine. Eso significa que a veces entras a una escena cuando ya la escena está en su momento más candente y salirte pronto de la escena. Entrar tarde, salir temprano. A veces en la literatura la anticipación de una situación, el escritor la necesita, la escritora, para que el público se imagine. Yo aprendí que el público también puede imaginar con mayor velocidad todavía, sin desestimar para nada el ritmo literario, ¿no? Digo que enseño a narrar con esta forma de contar que tiene el cine, con la agilidad que tiene el cine.
¿Sirve para cualquier profesional este seminario?
Para cualquier profesional y para cualquier persona que le interese la narración. O sea, cualquier espectador de series, de plataformas, puede mirar las series de otra manera si comparte esto que yo voy a contar, estos secretos del cine, el montaje fundamentalmente, el gran invento narrativo del cine, que es el montaje. Yo lo aplico a la literatura, a la narración oral cotidiana.
Lindísimo. Ana María, vos, siempre es un privilegio recibirte, conversar
con
vos.
Igualmente.
Porque honrás el lenguaje, el arte de la conversación. Siento que me nutro en las charlas contigo. Bueno, para agendar entonces el 24 de noviembre a las 6 en el Palacio Libertad, con las películas de mi vida, así tituló Ana María Bobo su espectáculo. Gracias, como siempre. Un presente para vos, de
sí,
Cabrales, como recuerdo de tu paso por el
para
Explorador.
Para cambiar las mañanas.
Y siempre
gracias.
Bienvenida, hasta cualquier momento.
No es otro programa, es El Explorador Cultural, solo en tu radio.